Bienvenidos al Guatrete de Streaming, cine, cómics y cultura pop sin tanto mami.
Episodio 34, el cine de Christopher Nolan. Y no lo llamo el mejor cineasta de la historia solamente porque Luis me dijo que no lo podía llamar así. Sin embargo, nos referimos al mejor cineasta de la historia. No, ya, fuera de pedo. Es el mejor cineasta de la historia.
Pero no tiene la mejor película de la historia. ¿En qué te basas para que sea el mejor cineasta de la historia?
Que me mama mucho. O sea, no, entiendo que no es el mejor cineasta de la historia porque creo que no ha aportado al cine más que su huella. Y eso ya está cabrón.
Ok.
Pero no es un Steven Spielberg, un George Lucas, un Scorsese. ¿Cómo se llama este?
¿Por qué no?
Porque ellos se enfrentaron a un cambio cabrón en el cine. En cómo se venía, o sea, sí es una cultura completamente diferente y lo que tenemos hoy es secuela de esa revolución cinematográfica que hubo, por ejemplo, cuando comienza a ver CGI, las películas dejan de ser ese cine monótono, aburrido, en el que se dan cuenta que pueden explorar muchísimo más el guión, etcétera, etcétera, etcétera.
Pues darle su arte, ¿no?
Sí, explotar el cine. Ya hoy en día yo creo que es muy complicado una nueva revolución del cine. Tendría que revolucionar por completo la cultura.
O sea, para que haya un nuevo mejor cineasta, ¿consideras que tiene que haber una revolución a huevo?
En el cine, sí. Y de alguna manera también en la cultura. Creo que el cine es un reflejo de la cultura. Y mucho tiempo el cine ya había... la cultura ya había pasado al cine, ya estábamos en el momento, por ejemplo, un ejemplo clarísimo, la exploración espacial, la cultura ya iba un paso adelante de lo cinematográfico, tanto en series como en películas, y entonces se alcanzaron.
Sí, el hombre del espacio es después del aterrizaje en la luna.
Exactamente. Entonces,
digo, es la primera película.
Por eso creo que ya hoy en día el cine ya va atrás de la cultura humana y lo platicamos un poquito en el episodio de ¿cómo se llamó el de Star Trek? La última frontera.
Sí.
Que a ver, ahorita imagínate algo que no exista, sí, cabrón, como lo hizo Star Trek en su momento. Sí, está muchísimo muy difícil. Más complicado. Sin embargo, Christopher Nolan le mete su sello a cada película, su toque. Creo que es un director con el que todo el mundo quiere trabajar ya. Y eso significa mucho. O sea, no es cualquier mequetrefe que...
No se cayó con Tenet, ¿sí?
Pone explosiones. ¡Híjole! Aquí vamos a abrir debate. Para empezar, ¿cuál es su peor película? ¿Tú consideras que Tenet... ¿Tú consideras que Tenet sea su peor película?
No, yo disfruto mucho Tenet.
Yo también. Sin embargo, no tuvo la recepción que el mundo esperaba que tuviera.
¿Viste Northman? Es que sí está muy claro que ya si no tiene un atractivo visual estúpidamente llamativo o nostálgico, no funciona. No vende.
Y dices que por eso no vendió Tenet.
Sí, es que pensé en Northman, que fue la que mencioné, porque Northman también le fue mal.
También le fue mal. Sí, yo no la vi.
Y está muy cabrona.
Me arrepiento de no haberla visto.
Tenet quizás definitivamente no es de las mejores de Nolan, pero sí merecía que le fuera chido.
Y Tenet tenía, y lo acabo de escuchar una opinión que decía así y me gustó mucho, le voy a citar, tal cual, Tenet tenía el peso del futuro del cine en sus hombros.
Sí, ¿sabes quién se lo quitó? Sonic.
O sea, ¿por qué dices que Sonic?
Porque Sonic fue la película más vendida de la 2020. Creo que no sé si de la pandemia, porque sale Spider-Man, no sé si cuenta.
Creo que ya no, o sea, ya para conocer Spider-Man ya...
¿Ya no es pandemia?
O sea, cinematográficamente ya... Es que la pandemia vino y entonces cambió, es una de las revoluciones que te digo. Cambia por completo de putazo la percepción y los gustos de la gente, donde ya todo quería ser streaming, slash series.
Sí.
Entonces ahora... Salvo que te mame el cine, levántate y ve al cine. Está cabrón.
¿Qué fue lo que yo hice?
Y fue lo que fue, es a lo que se enfrenta Tenet cuando se estrena.
Sí.
Y Christopher Nolan le apostó a que la gente iba a decir, nada, la gente le gusta el cine, sí iba a ir a verla.
Oppenheimer ya no es de Warner, ¿verdad?
No sé.
Según yo, no.
Lo desconozco por completo. Había escuchado, había leído que ya no...
Ya no tenían
ya no se iba a ir por Warner Christopher Nolan. Pero no sé si a partir de Oppenheimer o siquiera si era rumor.
Yo lo escuché muy real. Su peor. Fuck, Dark Knight Rises.
¿Su peor?
Sí.
Sí, había escuchado que esa era la peor. Y creo que se compite. Sí, esa es la peor. Sí, definitivamente.
¿Se compite con cuál?
Iba a decir Tenet, pero por la recepción que tuvo, pero no, a mí Tenet me encanta.
Sí, a mí Tenet, mi mamá también.
Pero sí es rara. Es complicada. Creo que es la más compleja.
¿Más que Memento?
Memento está cabrón.
Sí.
Pero sí le entiendo. O sea, es que Tenet, yo la considero en dos partes. La primera, en tres partes.
Fuck. Ok.
El primer tercio, no entiendes nada. El segundo tercio,
vas agarrando el pedo.
¿Entendiste?
Sí, sí, sí.
Y el tercer tercio te diste cuenta que no habías entendido y ya lo entiendes.
Ajá.
O no lo entiendes. O no lo terminaste de entender. Si ya para el final no terminaste de entender, Chuy, sí, ya no lo entendiste. O sea, sí, ya te tienen que explicar. Uh-huh. O tienes que investigar. Pero es una película más. Como que su. Yo creo que es la que más deja. A ver, cabrones. Piensen.
Sí, güey, definitivamente. Esa es la más difícil.
Creo que esa es la más difícil.
¿Por qué? Porque.
Ni siquiera Interestelar. Porque creo que no necesitas saber de. No necesitas entenderlo. La complejidad
de lo que está pasando. Se entiende de manera muy sencilla como un viaje espacial. Sin importar. Buscando otro planeta. O sea, es lo que necesitas saber de Interestelar. Ya. Más allá, sí se vuelve complicado, pero es un pedazo pequeño. Y tener toda es complicada.
¿Alguna vez conté mi anécdota con la historia del camello que llora?
Ajá.
¿Sí?
¿Aquí?
¿En el podcast? Fuck. A lo mejor tú sí te la sabes.
Creo que no. Yo sí.
Bueno.
No, podcast no.
Mi abuelo me llevó a ver de niño, cuando tenía 6 años, una película que se llama La historia del camello que llora.
Ok.
Una película árabe. De un puto camello que llora. Es uno de mis traumas más grandes, porque pues ¿quién pitos lleva a un
niño
a ver esa película al cine?
Un camello que llora.
Un camello que llora. Seguramente no se trataba de un camello que lloraba, pero me valió madre, se estaban hablando en árabe.
Perga, ¿ni siquiera estaba doblada?
No, seguramente, o sea, pues esas películas no las doblan, esas películas no. Cine de arte y así como vienen.
¿Por qué fueron a ver eso?
Porque hashtag mi abuelo.
Ok.
Y viene tema, porque... Ya estoy mojando mi teléfono. Porque... Él dijo que la única película que no ha podido terminar y que se salió del cine de lo mala que estaba, así que de plano no tuvo la fuerza de quedarse, o sea, que dijo, no, esta ni madre, me salgo. Así que así de odio, fue Interestelar.
¡Wow! ¿En qué punto?
No me pregunté en qué punto se salió. Para cuando él me la contó, yo no la había visto.
¿Interestelar?
Ajá. Después de
seguía
que
la vi... ¿Seguía en el cine?
¿Eh?
¿Seguía en el cine?
No, yo la vi fuera del cine.
Ok.
Creo. No me acuerdo. La he visto muchas veces.
Es muy buena.
Pero en cuanto a la vi, sí recuerdo que pensé.
Ok.
Pinche abuelo me llevó a ver la puta historia del camello que llora. Y se salió de esta maravilla.
Sí.
No puede ser. Y creo que es una de mis películas favoritas de todo el cine. Creo que le gana Dark Knight en mi categoría de mi película favorita. Porque, pues, superhéroes, ¿no?
No mames, pero es una gran. O sea, sí, superhéroes, pero. Es un trabajo muy bien hecho de los personajes que involucra la película.
La música.
Sí.
La cinematografía. Eso es algo. Eso es un punto. Un gran punto que le alabo a
Nolan.
A Nolan. Cómo filma sus películas. No lo hace. No, trata de hacer lo menos posible. CGI. Trata de hacer lo más que se pueda de efectos prácticos. Lo que ves, si se volteó un camión.
¿Viste el dato de los camiones de Dunkirk?
Ajá, no me lo sé.
En la playa, tengo entendido que estaban buscando hacer la película con un presupuesto no tan alto y aparte con ello evitando el CGI. Entonces, los camiones que se ven de muy de fondo en Dunkirk son tablones. Son camiones
de cartulina
tomados de cierta perspectiva para que parezca que están ahí de cartón a la verga.
Y no lo notas jamás.
No, o sea, ni siquiera yo cuando vi el video, ni siquiera como repitiendo la escena, te das cuenta por más zoom que hagas. Está muy cabrón.
Todo le cuentan sus directores de cámara.
Ajá.
que llega Nolan y dice, vamos a hacer esto. Simón, vamos a... No, esta es la escena. Y que agarra el director de cámara y dice, ¿cómo pitos le vamos a hacer? O sea, sí, el cabrón lo va a querer hacer práctico. Va a querer volar el avión. ¿Cómo chingados le vamos a hacer?
Es el Tom Cruise de...
del cine. No, sí, de los directores.
Efectos prácticos.
Los efectos prácticos, sí, muy cabrón. Y eso se le aplaude porque como bien dicen... Cuando es efecto práctico, cuando está grabado, pues no tiene manera de envejecer mal.
Ajá.
Porque no vas a ver ninguna pantalla, ningún pantallazo, ninguna computadora que ya se vea chafa.
Sí, sí, sí.
Tú viste el camión volar, me imagino Optimus Prime. Tú viste la explosión.
Optimus Prime no vuela así.
Sí, se pone un charco.
¿A quién verga se le ocurrieron los Transformers?
Al papá del que dirigió la película que está embarazada de un coche.
Titán, gran película. ¿Ya la viste?
No, pero me la recomendaste alguna vez.
Ya, sí, seguramente.
Sí, ahí va.
Qué película tan extraña. La escena del avión, güey, de Tenet.
¿La del avión?
La del avión.
E inclusive creo que también es efecto práctico la de...
Sí, la de Bane.
¿La de Bane?
Sí, la escena inicial.
¿La escena inicial?
De Bane, sí.
Y fíjate que yo cuando la vi por primera vez dije, ay, se ve raro. No sé qué le vea yo, pero a lo mejor no fue así. Pero
lo que es práctico es el avión por fuera, ¿no?
Sí, claro.
Se graba en estudio.
No tengo la más mínima idea.
Sí,
pero sí es.
Sí, dentro del avión es un estudio, ¿no?
Yo creo que sí. Pero cuando volaban, sí se ve muy real, güey.
Ah, no, cuando volaban sí es real. O sea, sí desmantelado el aire, sí desmantela el avión y todo eso.
Ajá, exacto, eso, güey.
Sí.
Eso está muy chido. Se le agradece.
Es que, específicamente con Batman, creo que no lo dijimos en el episodio del Batman de Nolan.
Y es nuestro primer episodio.
Ajá.
Qué bonito, ¿no?
Sí. Pensar que este es el último. La idea que tiene Christopher Nolan sobre Batman le queda muy bien al personaje porque nos está dando una versión, entre comillas, humana de lo que es el personaje más humano de DC.
Uh-huh. Después de Flecha Verde, claro.
Sí, pero Flecha Verde ya llega a ser...
es broma, güey, ya sigo.
¿Cuál es la patético? Batman no. Uh-huh.
¿Es porque se parece a Robin Hood?
¿Cómo? No puedes pinches hacer un personaje que se parezca a Robin Hood y que se vea bien. Entonces.
No olvidé, pues. Que Batman es el personaje más
humano. ¡Ah, no mames! Nolan fue lo mejor que le pudo haber pasado a Batman en su momento.
Y al cine de superhéroes.
Quedan muy bien, ajá.
Sí, completamente. Nolan revitaliza el cine de superhéroes y le abre las puertas a que el mundo siga intentando ese género.
¿Sí?
¿Quién?
¿Marvel?
No. Pero Batman inicia eso antes que Marvel.
Ah, ok.
No antes que Spider-Man y que X-Men.
Pero no es con Batman inicia que logra eso, ¿no? O sea, la película...
¿Qué año sale?
¿Es 2005, 2008 o 2012?
2008, mismo año que Iron Man.
Sí.
Es mil veces... O sea... Quien sigue dando puerta es...
Sí, pero Dark Knight fue una... Top.
¿La mejor película de superhéroes de la historia?
No.
Cállate, güey. Vamos a discutir eso ahorita. Estamos en el episodio de Nolan, así que te callas.
Es
la mejor película de superhéroes de la historia. Punto.
Es que Matt Reeves sí le ganó, pero...
No le ganó.
Yo creo que sí.
Creo que no.
Sí, es... Sí,
no le gana, ni de cerca, ni cerca.
Voy a explicar en una sola oración para no generar debate y no sacarnos el tema de Nolan. Esta parte que te digo de Nolan fue lo mejor que le pudo haber pasado a Batman porque es un güey que lo quiere hacer ver como un güey sin poderes. Ah, deja muy claro ese punto. Matt Reeves logró eso dándonos una versión que funciona con los cómics. O sea, sí podrías ver a este Batman, si es calcado de un cómic. El de Christian Bale, no, el de Christian Bale sí es muy soldado. Funciona mejor el de Matt Reeves.
Y sin embargo, el de Matt Reeves no puede resolver un puto crimen ni un puto acertijo solito.
Y sin embargo, está mal dicho. para empezar. Y
sin embargo, no pude.
Solo sin embargo.
Eso es cuando es más, sin embargo, ahí sí, como he dicho.
También.
Por eso se hizo. Y agregando. O sea.
No. Sí. Puede ser. El más y sin embargo, las tres significan que le estás sumando a la oración. Entonces estás diciendo más.
Sí,
más.
Sin embargo, ya.
Sí, sí. Ok.
Sin embargo.
Kristen Bell. Ah, fuck.
Por estar corrigiéndote si me fue la perra idea, güey.
¿Tampoco se lo resuelve todo Lucius Fox?
Claro que no. Ayuda. Pero aquí.
Ay, voy a...
El de Matt Reeves no puede. No, no pudo.
A Robert Pattinson le ayuda un policía promedio, güey. ¿Qué tiene de malo?
No pudo atrapar. El villano de la película se entrega solo.
Sí.
No lo atrapa Batman.
No.
O sea, toda la película fue para que Batman no pudiera hacer nada.
Por eso. Pero. Fuck. Batman trabaja con la policía.
O sea, tampoco la policía pudo. Estoy diciendo que la policía sea mejor.
Pero
estoy diciendo que el acertijo. Ahí pierde el mal por accidente.
Pierde. Es que no, el mal no pierde, güey. El mal se entrega.
Sí, me refiero a que pierde el mal en el sentido de Gótica no sucumbió al caos.
Ah, sí, sí, sí.
O sea,
que nos va a sorprender con su berrinche en la escena del Joker.
Ajá. Todos le meten. Casi lo matan.
Por eso, pero no importa, el guión está chido. O sea, la película está chida.
No, creo que el guión ahí sí le falló. O sea, creo que te quiero. Trató de ponerte un Batman chido, pero ya que se escenaron y dices, ah, cabrón.
No hizo nada.
No hizo nada. Ahí, oh. Yo creo que no es intencional eso. Yo creo que por eso falla la película. Ese Batman, pues.
Pero es que no me acuerdo de los hoyos argumentales de Dark Knight para defender de Batman.
No tiene.
Sí, sí tiene.
No, no tiene.
Sí, sí tiene.
No.
El, sí.
No tiene.
El Joker tiene varios hoyos. No me acuerdo.
¿Cuáles hoyos?
No me acuerdo, espérame. No me acuerdo.
¿Por qué no tiene?
Sí tiene. Sí. Las películas de Nolan sí tiene. No principalmente por su culpa.
¿Culpa de Nolan?
Nolan. Dark Knight Rises es su peor película porque es la que está macheteada.
Dark Knight Rises no está chida. O sea, si está chida. De su peor película es aceptable. Para que se
vea sí.
Ahí para arriba. Ahí para arriba.
Sí.
Pero hablando de Batman específicamente, Dark Knight, que estamos hablando de la mejor película. O sea,
tu
mejor película de superhéroes contra mi mejor película de superhéroes. No, cállate. Tu mejor película de superhéroes contra mi mejor película de superhéroes. La tuya tiene un chingo de ellos, la mía no. Punto, se acabó.
No creo que tenga hoyo.
Tarjito en la mano.
¿Neta vas a depositar a WhatsApp?
Sí, güey.
Me caga ese chiste porque está quemadísimo.
Sí, güey.
No digo nada. Ok. Creo que es Dark Knight, no Batman Begins, lo que dispara al cine de superhéroes. Entonces 2008. Y Dark Knight Rises no logra empujar más allá a Dark Knight para que no lance a la base de...
Sí, claro.
O sea, creo que la base de Marvel es mucho más grande que Nolan.
Marvel lo llevó más lejos y eso creo que es culpa de Warner, ¿no?
Sí.
Como
todo.
Todo DC es culpa de Warner.
Creo que The Joker y The Batman... ¿Es Joker o The Joker? No, Joker. Acaban de anunciar la dos.
¿Por qué son los
chingados?
Pero bueno.
Fuck. Joker y Batman nacen de Dark Knight. Bueno, de Nolan.
Ajá.
Este pedo ya más humano, realista.
Inclusive el Snyderverse tiene la influencia gótica, oscura... Seria.
Es la suma de la escuela de Christopher Nolan con el estilo de Zack Snyder.
Exactamente.
Sí, sí, definitivamente sí. Y Nolan produce las películas
de Snyder. Nolan las produce. Se nota en este Batman oscuro, dice lo quiero llevar a Superman. Ahí no funciona. Pero lo intentaron.
Sí, darle esta versión más
tenue, realista.
Humana, güey.
O sea, tampoco era el Batman que habíamos visto. O sea, era el era un Batman muchísimo más comparativamente. Seriamente real o realmente serio.
Sí.
¿No?
Sí. Independiente de que Dark Knight Rises sea super película, creo que no tiene ni una sola mala película.
Sí, no. O sea, estamos hablando de mala como la peor, pero que sigue estando arriba de. Inclusive de la mayoría de Marvel.
Es top superhéroes todavía.
Todavía sigue siendo.
O sea, top 10.
Top 10 de 50. ¿No?
Sí. Sí. El otro día vi El Gran Truco. ¡Wow!
Para mí es una de sus mejores películas.
¿Cuál crees que es su mejor película?
Para mí, Dark Knight, uh-huh. Por este pedo.
Gusto personal.
Ajá, gusto personal. Sacando de la ecuación la trilogía de Batman, es Interestelar. Y luego El Origen.
Inception está cabrona.
Luego El Origen. Luego. A ver, vamos a pensar cada quien en su top. O sea, para mí.
En lo que pensamos, voy a hacer un paréntesis rápido que me dio mucho coraje. ¿Viste que Michael Caine reveló qué pedo con el final de Inception?
¿Cuándo?
En una entrevista, no sé cuándo fue.
Ah, no.
Está culero porque el cómo termina Inception y la pregunta que te deja de si está en la realidad, no está en la realidad. ¿Qué pedo?
Una entrevista posterior.
Sí.
Ah, ok, ok, ok. Creo que sí, ya. O sea, leí el titular, pero no leí el reporte.
Ya. El hijo de puta dijo que Christopher Nolan le dijo que todas las escenas en las que él sale son realidad.
A lo mejor lo dijo porque está viejito y necesitaba saber. O sea, no podía entender este pedo, ¿no?
Sí, puede ser. Pero, ¿por qué lo revelas?
No, que Nolan se lo haya dicho para, como
por eso,
como
por palmaditas. ¿Por qué lo revelas en una...?
No, porque sé lo que Nolan quería. Ya. Sino para decirle, sé que no vas a entender este tipo de cine, así que te voy a decir a ti, para que no me estés chingando, pero en realidad...
Ah, no sé, güey, Michael Caine me parece una verguísima persona. O sea, en el sentido de que sí le entendería.
No. Él dijo que no había... que no sabía de qué se trataba Tenet. O sea, que no entendió Tenet.
Es que Tenet está...
O sea, está muy cabrona, pero...
Digo, su personaje en Tenet es...
Y es un 5 segundos. Uh-huh. Más bien cameo. Es más un cameo que un personaje.
Es más un cameo. Es lo que hizo Sam Raimi con Bruce Campbell en Doctor Strange.
Uh-huh. Exactamente. No, y un poquito más.
Aquí. No, sí. O sea, pero sí ya es en plan de... El respeto del actor que sale en todas las películas, ajá, y merece su personaje.
Sí, ya. Yeah. Pero no lo entendió, güey.
Nadie entendió Tenet, güey.
Yo sí lo entendí, güey.
Justo eso iba a decir, que es un película más difícil porque trabaja muchas más cosas científicas en general. O sea,
la más científica es Interestelar.
Sí, pero logra llevar la historia sin lo científico. O sea, la historia es una cosa y la ciencia como tal es que apoya. Pero okay. Tenet sí la necesita.
Pero es que caída científico en viajar en el tiempo, güey.
Pues el cómo lo explican. O sea, lo que voy es que por eso puede ser más complicada. Porque tenemos este forma extraña, temporal, de cortar Nolan sus historias. Que es su sello, el tiempo.
El tiempo. Pero no corta temporalmente Tenet.
No.
Vas hacia adelante.
O hacia atrás,
pero vas hacia adelante. El personaje siempre va hacia adelante.
Sí. O sea, lo que voy es que tiene la marca... De Nolan de trabajar con el tiempo, lo que ya te apendeja un poco. Uh-huh. Además de agregarle a huevo el pedo científico al guión. Entonces, te apendeja con el tiempo y te apendeja con, es que huevo, tengo que entender esto. Si te dejas llevar por la película, no es necesario. Creo que a mí sí me hicieron falta. O sea, ponle tú que di un porcentaje. Yo necesitaba un 80, no, un 75% de entendimiento sobre Tenet. Para quedar bien, pues, o sea, disfrutarla. Ponle tú que tengo un 78.
Actualmente.
Sí, o sea, y estoy cómodo con eso. O sea, es como un... Sé perfectamente de qué va la película, sé qué sucedió. Hay 2-3 detalles que no son sobre mi tema de interés. No tengo pedo con no entenderlos. Pero el hecho de no entenderlos no impida que entienda la película. Sí.
Es que yo creo que hay gente... que si no está al 100% siempre,
ajá,
se desespera y no la agarra.
Sí.
Y se va.
Sí.
O sea, hay una película que no es de Christopher Nolan, pero The Gentleman.
Uf.
Joya de película.
Gran guión.
Y nuevamente la primera mitad, no entiendes un carajo. Y a partir de la segunda, ¿pasa algo?
¿Es la escena de McConaughey? ¿Lo que pasa?
Creo que sí.
¿McConaughey con el huevo en el vinagre?
Creo que sí. Ah, pero después de que...
El intro.
Ajá, el intro. Ajá. O sea, a partir de ahí, creo que también la escena del estadio.
Sí, sí, sí está complicada.
A partir de ahí ya es otra película. Y hasta parece que pusieron un intermedio. O sea,
sí.
Se siente como que...
Take your glasses
off. Primera mitad y segunda mitad. Se siente muy cabrón. Uh-huh. Entonces ya primera mitad, no, como que no tratas, sobre todo al principio. Y ya inclusive para la segunda mitad tienes chance de ponerle pausa, explicarle a la persona que no lo entendió. Y vámonos con la...
Creo que The Gentleman es más sencilla.
A mí se me hizo muy, muy complicada. Muy complicada. ¿Sí? O sea, más compleja de lo que...
Pero es que, o sea, a mí sabes que me gusta y me pasó con The Prestige, el gran truco, que me caga porque la ubicaba perfectamente, conozco un chingo de datos de la película, pero nunca la había visto completa. Incluso sé de qué va. O sea, sé los plot twists y los spoilers. Uh-huh. A mí lo que me pasa es un... Ah, no mames, o sea, ¿qué está pasando aquí? Esto, no, o sea, como que ese plot twist, como que me paro. No me paro, o sea, pero me siento ya bien como, a ver, ya tengo que poner atención porque de aquí no encaja con esto de acá.
Las películas de Nolan, independientemente, hay que decirlo, son películas para
ver,
sentarse y verlas, no para estar haciendo otra cosa o para estar en el celular.
Ah,
ni
sí.
Ni siquiera cuando ya las viste muchas veces.
No.
Porque son, pues, si está corriendo de fondo, para cuando le quieres agarrar. O sea, o la agarras desde el principio y vas con el hilo de la complejidad tú mismo, o ya no lo disfrutas igual. Sí. E inclusive si es tu primera vez, seguro no le vas a entender a nada.
No, ¿cuál película crees que en general no le entiendo? O sea,
si no la agarras desde el principio, seguro Tenet, seguro Inception. Seguro Interstellar, puede que, porque ahí...
Siempre, te van explicando. Siempre van
hacia adelante y nada más con que digas, es por la relatividad, punto, se acabó. Ya no importa que no entres la relatividad, sabes que por la relatividad su hija creció más que él, punto, se acabó.
A mí me apendeja mucho el brinco de épocas en The Prestige.
Eso está cabrón. Eso si no le agarras desde el principio, no, si es la primera vez que ves The Prestige y no le pones atención desde el principio... Hablando de The Prestige. ¿Y Dunkerque?
Dunkerque también apendeja el tiempo. The Prestige, bueno, porque Dunkerque te dice tanto tiempo antes.
Sí, es una hora antes, un día antes y.
Y no te van saliendo.
Una semana antes. No, sale la primera vez y ya no vuelven a salir.
Ok.
Entonces, tú tienes que saber que la historia tal va una hora antes, que la historia tal va. Y al principio dices, ¿qué pedo?
Y eso. Oh, no, bueno, no, porque antes de que.
Ajá, además.
Sí.
Hasta el final dices, sí. Antes de este punto, ajá. ¿No? Y si una persona empieza a ver la película así a la mitad, y empieza a ver tres historias, que, por ejemplo, cuando pasan los aviones por arriba del barco, y luego cuando...
Porque aparte estás de noche, y luego sigues de día, y luego otra noche. Y...
Si es complejo, si no la agarras... Si la
¿Qué? ¿Es una semana, una hora y una noche, no?
Creo que sí.
Un día.
Un día, una hora y un...
Sí, un día son los soldados, una hora es el avión y una semana es el...
¿Los no, sí, es una semana?
No, una hora es el barco. Una semana son los soldados. ¿No?
No me acuerdo, no sé si es una semana. No creo que sea una semana, es mucho tiempo. Una semana es mucho tiempo, por eso no creo que sea una semana. Pero bueno, es irrelevante. El chiste de Dunkerque es que son tres historias... Una mar, tierra y aire. Ajá. Cada una mar, tierra y aire. Que se cuentan de manera cronológica, pero todas van hacia adelante. El mismo, y convergen en un mismo punto. Las tres terminan al mismo tiempo.
Sí.
Entonces, entender este desfase en cada una de las historias es lo complejo. Que si no la agarras desde el principio, valiste. Lo mismo con The Prestige. Ver una película que está mal contada de manera cronológica. Generalmente cuando alguien te cuenta una historia de manera cronológica, te da pistas para que tú vayas, ok, cuando tiene el pelo de color rojo, es el pasado. Cuando tiene...
Güey, de Prestige no lo hace.
Si aprendes a hacerlo, o sea, le vas buscando.
Yo lo que intenté fue el...
Sí lo hace.
Los dobles de Dalton, de Hugh Jackman, son muy obvios. No son gemelos.
Los de Christian Bale.
No, los dobles de Hugh Jackman.
Ah, ya entendí.
Y los gemelos... no puedo recordar los nombres, pero los gemelos, lo único que logras o yo logré identificar, digo, yo la vi sabiendo que eran gemelos.
Ah, no, es que No, la ves sin saber que son gemelos, entonces no te...
Por eso. Pero ya viéndolo otra vez, lo único que logras identificar de los brincos entre historias es cuando la esposa le dice que no lo ama, de verdad.
No, si hay, no me acuerdo qué, pero sí hay algo, porque la vi con mi mamá hace relativamente poco y lo platicamos. O sea, dijimos, a ver, cuando tiene el pelo largo, cuando tiene el barba, cuando tiene bigote, ¿te das cuenta? No me acuerdo qué, pero sí lo puedes construir así.
Ya.
Por eso lo digo, si la agarras empezada, te pierdes de herramientas para que construyas la cronología.
Sí.
Y eso es muy Nolan, que tú...
Construyas,
que tú hagas. Inclusive Inception termina así, tú dime cómo acaba.
Hasta que Michael Caine la caga. Tengo una pregunta. Creo que funciona mucho con Dunkerque y con Memento también, güey.
Memento está cabrón porque es una historia que la cuentan hacia atrás, ¿no?
Sí, empieza por el final.
Empieza por el final y vas para adelante, para adelante, pero vas construyendo.
Y brincando.
Ajá, y vas brincando. O sea, esa es una película hiper compleja que nadie le quiso agarrar. A todo el mundo le encantó, pero nadie se la quiso agarrar.
¿Cómo?
Ninguna distribuidora.
¿Es su primera o no? Su primera es The Following.
Su primera es The Following, que también es una joya.
Ok.
Recaudó $50,000, un poquito, pero le invirtió 6.
Ok.
Con $6,000, 50 mil.
Se supone que con 3 veces ya es.
Con 3 veces ya es, 6 por 3, 18. Uh-huh. Mira todo lo que dejó. La verdad es que gran película, no te la pierdas. No te la pierdas.
¿Dónde?
Yo la vi en
internet.
En internet.
Ya.
Pero te la paso, la tengo por ahí en un USB.
Halo. Tengo una pregunta.
Ajá.
Se supone que el guión de una película te cuenta, entre comillas, el cómo se va a ver la película de créditos iniciales a créditos finales.
Ajá.
¿Crees que Nolan escriba la historia de
inicio
a
fin?
A B, bueno, de A a Z, y el trabajo de, o sea, que la idea siempre esté en los brincos espaciales, digo, temporales, pero,
o sea, que primero escribe el continuo de, y luego la
cachete, y en edición la, bueno, tanto en guión como en edición la mueva.
No creo, yo creo que, o sea, a lo mejor hace una línea del tiempo él.
¡Au!
En el que dice, esto pasa.
Ajá.
Pero a la hora de escribir el guión, sí lo hace ya macheteado.
Es que, al final de cuentas, la historia... A pesar de los brincos de tiempo que tienen sus películas, la historia sí avanza de manera lineal. O sea, hay un objeto o una situación que une el por qué las escenas están en el orden en el que están.
Ajá. Sí.
Está muy puto difícil hablar de este güey.
Es muy complejo. Es muy complejo. Porque no es tan fácil como así. O sea, tú lo estás pensando de manera muy, muy, pues así tiene que ser, porque si lo piensas tú, pero pues en su cabeza.
Sí, güey.
Puede ser cualquier otro pedo, güey. Puede ser. A mí me pasa, por ejemplo, que alguna vez me ha dado por escribir. Ya sé cómo lo voy a acabar.
Ajá.
Y ahí tengo que llegar.
Sí, sí, sí.
Y conforme voy escribiendo, se me van ocurriendo cosas. Pero yo siempre soy lineal.
Sí.
O sea, nunca es de, voy a contar acá. No, ni más. Finalmente siempre es lineal. Pero, pues una mente tan cabrona como la suya y la de su hermano, que le escribe muchas películas, o entre los dos las escriben.
Sí, son juntos.
Pues puede ser que como ya sabe, o sea, ya tienen bien definido de qué manera el tiempo va a jugar en sus películas.
Sí.
Hablando de Memento, te cuento primero el final y vamos para atrás y para adelante.
Sí, sí, sí.
The Prestige completamente.
¿Son tres historias diferentes?
Son tres momentos diferentes. Lo mismo Batman inicia. Batman en Insomnia.
En Insomnia son dos, ¿no? Vemos el...
¿En Insomnia dijiste?
No, perdón, en Batman inicia son dos. Vemos el inicio de Bruce, el por qué decide empezar a entrenar, y vemos el empezar a entrenar, ¿no? O sea,
vemos
de A a B y de B a C, pero A y B avanzan igual.
Creo que sí.
Más o menos, o sea, igual.
Según yo es Bruce, entrenamiento y Batman.
Sí.
Y cada vez vas abandonando más a Bruce, cada vez vas abandonando más el entrenamiento para terminar solo con Batman. De alguna manera, vamos a decir que es A, B, B, C, digo, CD.
CD, ajá. Y entonces, cuando topa B, seguimos viendo de B a C y de C a D.
Ajá. Simón. Algo así.
¡Verga! Es que es muy sencillo de entender.
Batman inicia.
El cómo lo... Sí, obvio. Sí, no mames. O sea, el cómo lo estamos estableciendo en la mesa.
¿Cómo sí, está cabrón. Sí, creo que para este episodio habría estado bueno tener un pizarrón y decir qué sí, es lo que pasa de aquí a acá. Lo mismo... Bueno, no. Iba a decir, lo mismo Interestelar, pero no Interestelar. Sí sabes que un premio Nobel de física le escribió. Le soportó las cosas científicas que suceden en la película.
Sí.
¿Viste la primera foto que se le tomó un agujero negro?
Sí.
Se parece un chingo a lo que Nolan hizo.
Que fue muy aplaudido por tanto efectos especiales como...
¿La comunidad científica?
Eso.
Salió antes Interestelar que la foto.
Sí, mucho.
Entonces ya habíamos visto cómo era un agujero negro en la película.
En mejor calidad, güey.
En mejor calidad.
Sí.
Que la reconstrucción que hicieron real.
Sí.
O sea, eso es... También mis aplausos al físico que hizo el cálculo. Pero así es como le dijo, así será un agujero negro y así lo tienes que hacer para verlo realizado.
No mames.
Le dijo, así tiene que ser, de acuerdo con la gravedad, con lo que el tiempo,
es esto.
Es lo que va, ella tendría 40. O lo tienes que hacer así para que ella tenga 40. ¿No?
Sí, sí, sí.
Pa' cabrón. Y no necesitas saber de relatividad.
No, es que... Las situaciones científicas que tiene Interestelar tienen una consecuencia bastante entendible para el cerebro humano promedio.
Salvo el final.
Sí.
Porque al final sí parece sacado de ciencia ficción, que obviamente sí es.
Sí.
Pero también tienes un intento de sustento...
Científico.
Científico. Obviamente no, no.
Abrazando lo que han dicho, lo que... Puta madre. Abrazando lo que habla toda la película. O sea, su sustento...
Yo no me imaginé que fuera a terminar mencionando otra dimensión, güey.
Sí se va bien lejos.
O sea, se va muy a la ciencia ficción. Va muy bien en el terreno físico.
Sí.
Y de repente, bola, se fue a la ciencia ficción, cabrón. Y tiene el sentido... El sentido que es, imagínate que eres un ser de la segunda dimensión y vives en esta mesa.
Ajá.
Entonces tú lo único que ves es... Adelante.
Sí, sí, sí.
No, aquí estás en este terreno. No puedes ver hacia arriba. No puedes hacer esto porque esto ya implica altura.
Ajá.
Tú ves a los lados y hacia adelante. Eres Pac-Man, ¿no?
Sí, eres Pac-Man.
Ajá. Y sobre esta mesa existe este micrófono con el que estamos hablando.
Ajá.
¿Qué es lo que vería Pac-Man?
Nada más los puntos, ¿no?
Tres bolitas. Uh-huh. Sin embargo, existe toda esta estructura.
Uh-huh.
Lo que Interestelar te dice es que si hubiera una cuarta dimensión,
uh-huh,
no hay manera de que la podamos entender. No la podemos ver. Porque nosotros vivimos en tres dimensiones y nos movemos en tres dimensiones y solo podemos pensar en tres dimensiones.
Sí.
Pero existen puntos que nosotros interpretamos.
Como la cuarta.
De la cuarta y nuestra tercera. Entonces, por eso se ven todos los cuartos así. Ellos les dicen, para ellos, moverse en el tiempo es como abrir una puerta.
Sí.
Nolan lo dibuja como si fueran cuartitos y ventanas hacia el pasado, presente y futuro, uh-huh, como si fuera el tiempo para que nuestra mente lo pueda imaginar, porque no hay manera.
Porque es la metáfora que le dan en la película.
Es imposible que tú, que un ser en la segunda dimensión se pueda imaginar que esos tres puntos que vemos aquí
llevan
un micrófono. Es imposible. Así como tú ahorita es imposible que te puedas imaginar cómo es la cuarta dimensión. No, uh-huh, hay manera. Estamos completa y absolutamente cerrados a la tercera dimensión.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo plasmo muy bien en la película, y eso sí ya se va a la verga con la ciencia ficción, porque pues eso de moverse y el tiempo y la chingada,
uh-huh,
está mucho más claro, pero es una manera muy creativa de ponerte los viajes en el tiempo en una tercera dimensión.
Ah, que, ok, Bot de Nolan nos ha presentado dos películas de viaje en el tiempo.
Tenet y esa, ¿no?
Sí, pues yo solo consideraba Tenet.
Ah, exacto, pero de alguna manera esa también.
Sí, cabrón. Soy muy fan de esta madre porque tiene tapa como de garrafón real.
Pues sí, es un garrafón. Cito.
No es de Ciel, ¿verdad?
No, la compré en la calle.
Ya. Ay, güey.
Tenet lo hace muy bien lo del viaje en el tiempo porque lo hace sin recurrir a ningún elemento físico como tal. Lo hace... Mira, mi personaje tiene una máquina para que ahora, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás. Y es labor espectador descifrar que está yendo hacia atrás.
Sí, soy muy fan de la escena en la que pelean contra sí mismos, güey.
Eso dijo el actor que era que fue complicadísimo de hacer porque dijo, a ver, tú actúas que das un putazo.
Sí. Actúa que lo regresa, o sea.
Actúa que
lo estás desdando.
Lo desdas. A ver, hazlo. Entonces, que sí está bien, cabrón. Es moverse así, güey, que sí le tomó mucho.
Está muy cagado, ¿has visto los entrenamientos?
Sí. Sí, que sí le costó un huevo.
Tener, por el simple hecho de la máquina que echa para atrás las cosas, es mucho más ciencia ficción,
güey. Sí, claro. Sí, no, Tenet no tiene ningún sustento científico como lo tiene Interstellar.
Sí, no. Eso y la pandemia fue lo que costó con Tenet, creo.
Sí, no pegó. Yo creo que más la pandemia. No sé.
Definitivamente más la pandemia. Nolan no es un director que salva al cine.
Porque no es revolucionario. Lo pudo haber salvado muchísimo mejor un Steven Spielberg.
¿Crees? ¿Quién como director sí te salvaría el cine?
Tú dime quién como director.
Nadie. Por algo salvó el cine Sonic.
Ok.
Nadie, güey. No, el cine es tan... ¿eh?
Endgame se hubiera salvado el cine.
Sí, pero no los hermanos Russo. Pero no los hermanos Russo. Lo salvaron Iron Man y Capitán América y Spider-Man. Y...
¿Seguimos hablando del cine o del mundo? Estamos peleando contra el COVID.
¿Te acuerdas, güey? ¿Sabes?
Fuera COVID.
Fuera COVID, puta.
Christopher Nolan.
No, estoy pensando que quién como director, pero nadie, güey. O sea, el cine es un arte tan comercial que necesitas algo que la gente consuma fácil y que le guste para salvar el cine.
Yo alguna vez escuché una opinión. No voy a mencionar a quién. Pero de una persona. O sea, escuché una conversación.
Verga.
Y esta persona decía que Christopher Nolan no es un buen director. Que solamente porque hay gente que se siente inteligente viendo sus películas.
Mm.
Pega, pero que no es
realmente buen director.
Que no es nada bueno, que es nada más porque los pendejos se sienten inteligentes.
Mm.
¿Qué opinas? Obviamente me mordí la lengua para no decir nada. No comenté, no dije nada. ¿Tú qué opinas? Escuchas esa conversación.
Quitando el hecho de el haberse buscado apoyo en gente conocedora de física y de ciencia, etcétera, para hacer Tenet e Interestelar. Como puro trabajo de guionista, está muy cabrón. O sea, sí le aporta. Quitemos Batman porque. Te iba a decir, sí le aporta algo nuevo al cine. Ok, con Batman no lo hizo porque ya existía el cine de superhéroes. Pero no hay ni una sola historia de Nolan que es como, no mames, ya había visto algo así. ¿Sabes?
Mm.
O sea, todo viene de Shakespeare, todo viene de reboots de los 80s, todo viene de cosas que ya conocemos. Puede que lo de Nolan también, porque así funciona el ser humano. Te basas en cosas que ya viste para hacer cosas nuevas, pero Nolan se siente nuevo, güey.
Pero su manera de contarlo, por lo menos su manera de contar esa historia, es nueva, ¿no?
Ajá.
O sea, esta manera de Dunkerque, pues inclusive hay una película que se llama The Darkest Towers, que maneja el mismo tema.
Sí, desde el otro lado.
Contarte tres historias al mismo tiempo, desfasadas en el tiempo, nadie te lo había hecho.
Ajá. Biopics ya existen. Y la de Oppenheimer va a ser otra cosa completamente diferente a lo que hemos visto de biopics.
Yo no sé. No veo de qué manera.
Yo tampoco. At all.
Pero por su simple cast, se ve que va a ser una gran producción.
Sí.
Y eso es algo que han tenido las películas de Nolan desde sus inicios a cómo de chiquito, 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 chiquito. Robin Williams y Al Pacino actúan en mi película. Me dan Batman.
¿Cómo?
Al real. O sea, ¿cómo fue su crecimiento en de ser un director universitario con sus compañeros de clase a ahora nivel de cast que quiere trabajar conmigo? ¿No?
Pero siempre ha sido No siempre,
todas las películas se caracterizan por un gran cast.
Sí, todas.
Salvo las primeras dos.
Y Tenet.
Y ni siquiera Memento.
Y Tenet creo que es su cast más chiquito.
Y Tenet es su cast más chiquito.
Sí, cast, sí, güey. Que también es otro punto importante. Agarró, sí. Tenet post-Batman vendía más.
Tenet, pues, sí, claro. Totalmente.
Porque Robert Pattinson ya es el putazo del nuevo Batman.
Ah, post-Batman, ok.
Sí, 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 sí.
Yo creí que si hubieras, si nos hubiera engañado con, mira lo que nos va a traer. Ok, ya te entendí.
Ajá.
Sí, Kenneth Branagh nunca ha sido un actor que conozca su nombre. Este.
No, güey. Robert Pattinson sí, porque fue el güey de Crepúsculo, pero era el güey de Crepúsculo. John David Washington nadie lo ubica todavía. Uh-huh. Es sí, un gran actor y tiene grandes películas.
Michael Caine sale 30 segundos, ni siquiera lo puedes usar.
No, no está en los créditos.
¿No?
Según yo no. O sea, en los créditos.
Ah, iniciales.
Póster y así.
Ajá, creo que. Sí, ¿no?
Elizabeth de Vicky nadie la conoce.
Sí, completamente.
Es preciosa y actúa bien, pero.
Es su. Dices que es preciosa. Se parece a Ana, ¿no?
¿Crees?
Me da una aire ahorita en la cabeza, como que, ah, sí, ya estoy encontrando el tipo de Liz. Pero bueno.
No, sí tengo un tipo y me la hace de pedo muy seguido político.
Ok. No lo platicas entonces.
Pues, ¿tú ubicas El Dorado?
Ah, che.
No, güey, Tulio.
El jefe Tani.
Entonces, Oppenheimer. Cualquier. Entonces, el güey le aporta buenas cosas al cine. O sea, no es un Robert Rodriguez. ¿Sabes? Que es un. No mames, sus escenas de acción están verguísimas y sus películas son divertidas, pero no es buen cine. Sí le aporta, sí nos vamos a acordar de su nombre, pero no es un buen cineasta. Uh-huh. No es un. Jon Favreau. Sí está aportando cosas nueve zonas, pero está trabajando con Star Wars, está trabajando con Marvel, está trabajando con gente que
lo encapsula y ya saben a lo que van. Una sí. Fórmula hecha prediseñada. Y Christopher Nolan se sale de la fórmula prediseñada.
Hace su pedo. Uh-huh. Entonces, este pedo de los efectos prácticos, su cinematografía, su forma de contar las historias, su forma de dirigir actores que actúan cabrón en su mayoría.
¿Qué actor malo tiene?
Marion Cotillard en Dark Knight Rises lo hace bajo, de la verga.
Sí, es su punto más bajo.
No, es que no puedo acordarme si Elizabeth de Vicky lo hace chido en Tenet. Según yo se me hace muy parca.
Cumple. Cumple. Pero sí, no es punto malo.
Scarlett Johansson lo hace cabrón en The Prestige. Hugh Jackman lo hace cabrón en The Prestige.
Christian Bale lo hace cabrón en The
Prestige. Christian Bale lo hace cabrón en donde lo pongas.
Todos del origen son cabrones.
Le tengo mucho interés a Christian Bale en Thor.
Yo también.
Mucho. Porque
es de lo más que. Lo que me llama. Si no estuviera Christian Bale, no tendría el mismo.
No, sería otro Ragnarok.
Otro Ragnarok, exactamente.
Sí, o sea. Incluso las escenas que aparentemente va a salir Zeus de Russell Crowe, como de. No, güey. Quita eso y dame a.
Ah, sí.
Dame a. ¿Ya viste el trailer?
Sí, 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 ya lo vi.
Se ve verguísima ese güey. Christian Bale. Y Thor.
Con los cuadritos.
Está mamadísimo. Sí. Está cabrón. Todo el origen lo hace bien. Todo el origen lo hace cabrón.
Inception es cabrón.
Y no todos son grandes actores.
O no eran grandes actores.
O no eran grandes actores. O sea, Joseph Gordon-Levitt a mí no me parece un maravilloso actor. Me parece bueno.
Pero lo hace muy bien en.
Lo hace cabrón.
En Inception lo hace cabrón. Sí. Lo hace inclusive mejor que en Robin.
Sí.
Spoiler, es que, si no sabías que era Robin.
También el personaje de Robin es horrible.
Sí. Muy forzado. Si no hubiera sido Robin, ¿no hubiera sido chido? O sea, hubiera sido un personaje horrible.
Si no le hubieras puesto el nombre Robin, hubiera estado chido.
No, yo creo que sí lo rescató. O sea, sí es bueno. En el sentido de. Le doy un sentido al personaje. No es cualquier personaje, sino le doy una referencia nada más.
Creo que es una historia de amor mal construida.
¿Robin Batman?
Sí. O sea, a lo que voy es.
Robin se cogía a Batman. Digo,
¿nunca has visto la entrevista de George Clooney que le preguntan si haría un personaje gay?
Sí, que ya había dicho Batman.
Lo dije en el episodio de Bat.
Okay.
Creo. Sí. No. Me refiero a cuando en una historia de lo que sea, de un tipo de película que no sea romántica, pero tenemos un interés amoroso. Uh-huh. Matrix. Neo.
Trinity.
Y Trinity está súper mal construida la relación, güey. Está súper forzado que ella esté enamorada de él. Sí. Pero necesitamos que el amor salve la película. Somos pendejos. Por eso Top Gun es buena. Porque se quitan a la chingada la historia de amor de la primera.
Ok, no le va a gustar a mi mamá.
Robin y Batman no tienen esta conexión. No funciona el por qué Bruce escoge a Robin.
Ya sea un adulto, güey.
No, pero si se le hubieran dado a un adolescente o a un niño, no funciona, güey.
Ah, son malos actores. Habría sido un...
¿Son malos actores quiénes?
Generalmente, los niños en las películas es la actuación de la película. Normalmente.
Sí. No, bueno, ya ahorita hay una generación muy cabrona de chavos.
Vamos a ver, jóvenes. Como en el fútbol, ¿no? Campeón del mundo, pero después, ¿qué pasa?
El draft de este año estuvo cabrón, güey. El draft del Oscar.
¿Ya viste Stranger Things?
No.
¿Empieza a ver? Creo que todas las actuaciones son chidas. Pero tú ves a Millie Bobby Brown en Godzilla.
Ok. O sea, en Godzilla se cae.
Sí, o sea, no sé si es porque sean puros niños, no sé si es porque no interactúen con los adultos, no sé qué sea. Pero sí puedes distinguir una actuación chida en un papel chico de un niño, pero ya después como que sí se nota que es el niño.
Ya.
Y no es queja, o sea, pues no le puedo exigir al niño cuando lleva 20 años menos de experiencia, ¿no?
Pues.
Sin embargo, puede que sea por ahí vaya, ¿no? Muchas veces no elegir un niño porque el cast va a ser...
No, pero la historia no encaja con el estilo que tiene Nolan de Batman. No encaja a un escuincle Robin.
También tiene sentido lo que me acabas de decir, así que...
Sí, necesitamos un policía.
Olviden todo lo que acabo de decir.
Entonces está mal construido el... Sí me interesaría mucho por lo menos una lectura de guión de lo que iba a ser Dark Knight Rises, porque sí tengo entendido que la recorta Warner muy cabrón.
Y que era muy larga, ¿no?
Sí.
Yo creo que Christopher Nolan es un director al que lo tienes que dejar ser.
Por eso sale de pleito con Batman.
Pero todavía le sigue con Warner otro rato.
Sí, pero es un... Ok, ya no voy a ser este personaje. A mí déjame hacer mis películas. Y este es mi guión, esta es mi película. Y si me dejas distribuirla, si no la chingada, me voy con alguien más.
Y no le conviene a...
A Warner, ¿no?
A Warner, porque pues, es un director que genera... Salvo
sí, con Tenet. Sí, vende.
Ha vendido un chingo.
Sí. Con Tenet perdió,
y
¿no?
Gracias... Creo que perdió. Pero gracias a... Al impacto en taquilla. Porque tú le preguntas a la gente en general... Y no te saben decir qué películas son de Christopher Nolan. Cuando le hice Inception, ¡ah, no mames! Cuando le hice Interstellar, ¡ah, no mames! Cuando le hice The Prestige, ¡ah, no mames! Pero no ubican... El nombre de Christopher Nolan todavía no es...
No figura. Es porque tiene pocas películas. No es cierto. Tarantino también tiene pocas películas.
Tarantino, yo creo... Lo siento, lo voy a decir. No es mi opinión. O sea, sí es mi opinión, pero no, ahorita lo explico. Tarantino es un mame.
Por lo gore...
O sea, la gente cree que... O sea, a lo mejor es la opinión que el otro güey tenía de Christopher Nolan.
Sí.
Que critiqué.
Ese güey está en su podcast diciendo... ¿Qué opinas de esto que dijo este pendejo en esta conversación? Su nombre no lo voy a decir, pero...
Pero dijo que las películas de Tarantino son... O sea, que es por mamá. O sea, es de mamador decir que te gusta Tarantino. Ojo a lo que voy a decir. Hablo de la gente en común. O sea, al que le gusta Tarantino y sabe de cine y Tarantino es su favorito, respeto, ¿no? No estoy diciendo que son
mal director. Ya te entendí.
Yo no estoy diciendo que son mal director. Yo estoy diciendo que la gente dice, Tarantino, sí, claro, Tarantino, pero...
Lo voy a tratar de entender en un aspecto que tanto yo entienda como tú entiendas, para que lo entienda la gente.
Ok.
Bueno, para que lo entendamos todos. Es como si te empieza a gustar el base y le vas a los Yankees. Es como si te empieza a gustar el básquet y te gustan los Warriors.
Ajá.
Los Yankees porque el logo, ¿sabes? O sea, son el equipo más famoso dentro de la... Pues le vas a los Lakers, pues.
Sí, vas a los Lakers.
Es que Warriors tienen 8 años con 6 finales seguidas. O sea, sí son el nuevo Lakers. Equipo al cual
ser villamelón. Sí, pero los Lakers es el más famoso.
Entonces vamos a ver Lakers y Yankees. Uh-huh. Es como si... Sí, ¿no? Te vas... No, bueno, pero también me refiero a que Tarantino es relativamente nuevo. ¿A quién pondrías como nuevo en Yankees? No, no es cierto, tiene 25 años.
Tarantino ya lleva bastante tiempo.
30 años.
En el cine.
Ok, sí, tienes razón, no es tan...
Es un Lakers.
Es un Lakers, es un Yankees. No sé si Yankees, puedes corregirme de ser
sí,
necesario.
Sí,
o sea, es un... Sí, te gusta alguien chido, pero hay más chidos atrás. ¿Sabes? Como que hay más carnita detrás de la liga, detrás del cine, como para que te guste este güey.
Es que tú lo estás diciendo como por decir, ah, me gusta y con este voy a empezar.
No, yo lo estoy diciendo como, imaginemos que los Lakers, no los Lakers, pero los Lakers y los Yankees tienen varios directores de cine. O sea, me gusta Tarantino y me gusta verga. Es que Nolan también lo metería en esa canasta.
No, ok, a ver. Vamos a tratar de llevarlo a temas un poquito más
aterrizado.
Todavía más banal que el deporte. A mí me maman los chilaquiles, güey. Soy fan de los chilaquiles, güey. Es mi comida favorita. Yo no me canso de comer chilaquiles.
¿Es tu comida favorita?
Podría desayunar chilaquiles todos los días.
Verga.
Sí. En todas sus variaciones.
Sí.
¿No? Quiero, me encanta, me encantan los totopos remojados en salsa.
Sí. Uh-huh.
Y de repente, y justamente, empieza a haber se vuelve trending en las redes sociales. Preparar chilaquiles, Entonces un pendejo que no sabe muy bien de acá. Dice, ah, no mames, los chilaquiles están cabrones. Entonces los chilaquiles, no los chilaquiles. No tiene el mismo gusto que yo por los chilaquiles. No estoy pidiendo que lo tengan ni estoy diciendo que lo deba tener. Pero ese güey escuchó que los chilaquiles son vergas y entonces empieza a mamar con que sabe de chilaquiles. Sin embargo, ni siquiera le interesa. No sabía, no le interesaba.
Ya.
A lo mejor le gustan las enmoladas, me vale verga. Es genuino que le gusta. No es genuino, a eso voy.
No es genuino.
No es genuino. Esa es la palabra. Mi gusto por Christopher Nolan es genuino.
Ya. Yeah. O sea, okay,
el gusto que siento en la gente por
Tarantino no es que sea genuino.
No siento que sea genuino. Ojo, no estoy criticando a la gente que sepa, que sabe que Tarantino es su director favorito, es completamente respetable.
Claro.
Hablo de que en general tú hablas con alguien que ni le gusta ir al cine y te va a decir, no, Tarantino, ¿cómo?
Ya. Sí. Ok. Sí, lo veo.
A lo mejor el ejemplo de los chilaquiles era innecesario, pero tengo ganas más chilaquiles.
Oh, mami, si me los antojaste a mí, pendejo, y hablas. Aquí nos está
toda la gente. Bueno, a lo mejor no te gustan los chilaquiles y está bien. No porque al guantelete del streaming le gusten los chilaquiles, a ti te tienen que gustar. A Luis le gustan con huevo estrellado.
Ajá.
A mí no. A mí me gustan con pollito. Y vamos encontrando nuestra propia identidad.
Si le pones una cama de frijoles.
Abajo de los chilaquiles.
Puta, güey.
No, a mí sí me gusta heladito, porque siempre me gusta un totopo como solito.
Es que por eso la cama.
Como lo sirven en los restaurantes con.
Sí, el.
Ese totopo seco que dice, este sigue crujiendo.
Guarnición.
Ajá.
De guarnición. Pero si le pones la cama más grande, güey. O sea, tu cama de frijoles mide 6 centímetros y tus chilaquiles miden 5 de diámetro. Entonces te da esa posibilidad de
seguir agarrando.
Sí, o sea, conforme agarras a topo, remojas en frijolito.
Ok.
Y los de abajo saben más a frijolito.
Ok.
Y a salsa, porque no metes la salsa de aquí abajo.
Sí.
¿Cómo sirven los chilaquiles?
¿Cómo se deben de servir?
No, tú, ¿cómo le haces? Tú,
cuando los haces. Bueno, es que eso ya es a quien le gustan los chilaquiles, pues ya tiene bien definido.
Sí, por supuesto.
Los chilaquiles, hay lugares en los que nada más te ponen. A mí se me hace una estupidez poner los totopos y arriba salsa.
¿Por qué?
Porque es totopo con salsa. O sea, yo creo que sí tienes que dejar.
No, pero la salsa está cocida y está hervida.
Sí, claro. Pero sí, así nada más. O sea, yo creo que sí el totopo se tiene que bañar. Tienes que darle chance.
De que se remoje. Ya.
Y es difícil. Porque de repente dice, puta madre, ya se me remojó más. Al que le gusta crujiente. O a mí ya, por ejemplo, esos últimos pedazos que ya están bien húmedos.
Sí, que ya es pasta de salsa.
Sí, que se deshace el pinche totopo casi. Hay gente a la que le caga eso.
Uh-huh.
A mi mamá.
Ya.
Casi como mi mamá, el pan mojado. Cosa que a mucha gente le desagrada.
Verga, sí. Sí.
Os hablo de una dona sopeada o inclusive la torta ahogada.
¡Ah!
¿Le gusta?
No, verga, el pan sopeado sí es otro pedo.
Hay mucha gente a la que no le gusta la torta ahogada porque pues, es el bolillo.
No mames, qué mal momento para tener monchis.
Perdóname, güey.
No, güey, venga.
No, necesito ideas.
Yo tengo que llegar a cenar y no sé qué.
Ahorita te voy a enseñar una conversación que vi en un TikTok.
Muy cabrón. Ok.
Para que se te antoje más.
Fuck. Es que entre Tarantino y Nolan considero que son los dos mejores guionistas actuales.
Tarantino tiene muy buena escritura de guión.
Nolan no. Nolan tiene una gran escritura de historia.
A mí sí se me hace que el guión también.
Y construye bien el guión. Todavía tiene ciertos pedazos no realistas. A mí lo que me brinca mucho y me ha brincado mucho últimamente es lo cursi de los guiones. Por ejemplo,
en general.
Me fijé en Top Gun. En la primera, no sucede esto en la película. Por si alguien quiere corregirme, no sucede. Pero están en un entrenamiento y le disparan a alguien y alguien dice ¡ja! ¡Pum, baby! Nadie dice eso, güey. ¿Sabes? Algo así me pasó con El Gran Truco. No puedo recordar tampoco qué escena es. Pues seguramente en alguna parte en la que Scarlett Johansson le dice que lo ama o algo así. ¿Sabes? Como de...
Sí, es complicado.
Mi mayor truco es conseguir tu amor. Alguna pendejada así.
Inclusive en español, creo que es lo que más me afecta de ver películas en español. Tanto las mexicanas como cualquier doblada. Como es mi idioma, capto muchísimo más el...
La ridícula.
No mames, nadie dice eso, cabrón.
Sí, es bien complicado llevar el lenguaje común al cine.
Porque además, el lenguaje común, ¿cómo pitos le haces? Uh-huh. Si aquí el aguacate se llama aguacate y ella se llama palta. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no?
Entonces,
¿qué tal que sí le querían poner Jorge al niño? ¿Y el güey se la cogió? No.
Ya está el pobre, la película se trata sobre el juzgado del pobre.
y no mames, güey. Yo no lo iba a llevar tanto. Cuando empecé dije, verga, este chiste tiene...
Yo dije que este era el último episodio.
Este chiste es oscuro, pero tú lo remataste así. Dijiste, no, tú la pusiste bonita y yo la voy a volar. No.
sí.
Nolan. Christopher Nolan, ¿cómo es de tiempo? Creo que ya estamos en un buen momento para dar una conclusión.
No dijimos mejor, Nolan. Tú dijiste Interestelar.
Después de quitando el Batinolan, que pues tiene un impacto muy grande en mí.
Emocional, por supuesto.
Creo que Interestelar. Y a Inception. Interestelar también es por mi gusto pendejo de la ciencia, güey. Pero Inception es una gran película.
Sí, hay fanatismo ahí arraigado, pero válido. Completamente válido.
Inception creo que sería... La mundana a mí.
Creo que yo voy a dejar Dark Knight.
Ah, vete a la verga, güey. Yo sí la saqué.
Claro, o sea, es que sí, definitivamente sí es lo mejor que tiene porque todo está verga en esa película.
Todo está verga.
Quitando Dark Knight, yo disfruté un chingo Tenet. Y el guión del Gran Tuco me voló la cabeza muy cabrón. Muy cabrón. Este pedo, como dato curioso, soy muy fan de cómo construye la aparición de Tesla, porque no solamente es... Te estoy enseñando que Tesla sale en la película, sino quién interpreta a Tesla. Uh-huh. A mí me mama la primera vez que aparece dentro de la serie es Bowie. Está cabrón. Me mama ese dato, no sé por qué. Ni siquiera soy tan fan de Bowie, pero me estoy haciendo. Entonces el...
Chilaquiles.
Sí. O sea, ahorita, hoy
pero
en día.
Creo que así empiezan todos los gustos.
Hoy en día, yo.
Es muy difícil identificar un gusto que sea genuino por ti mismo. Es muy difícil.
Ajá. Sí, o sea, yo hoy en día tengo una persona que le va a gustar este chiste o se va a ofender. Esperemos le guste. Terminando la grabación, te digo quién es.
¿Qué?
Hoy en día, a dos personas, tres personas tal vez.
Yo. ¿Cuántos si consideramos a mi hijo?
No. O sea, es un específico, pero hay un par de
vertientes
que le van a entender. Yo hoy en día consumo Bowie en un plato hondo con una salsa buena, no excelente, buena.
Bowie es una chilaquile, ¿verdad?
Sí, o sea, Bowie es el
plato hondo. Me dijiste plato hondo, dije, no, es que le pones
No, Bowie es el totopo. Ajá. Al que remojo con salsa encima y me lo como así, sin prepararlo realmente chido. Me cagas. Eventualmente espero llegar a ser lo suficientemente fan de Bowie para yo hacer la salsa y hacerle
salte. Okay. Eso es completamente válido. Ya, vale,
sí,
¿verdad?
Sí. Entonces, no sé por qué hice este chiste. Fue muy estúpido.
Ok, luego me dices a quién le va a gustar porque...
¡Recomendación!
Se va a ofender. Pero bueno, recomendaciones de la semana. Yo creo que tengo principalmente La Escalera.
Ah, cabrón.
Está en HBO Max.
Es bien fácil subir al segundo piso. Ya
Actuaciones cabronas. Toni Collette. Colin Firth.
Ok. Toni Collette es Hereditary. Colin Firth, el pingüino.
No, Colin Firth es el del
Es el pingüino, güey.
No, ese es Colin Farrell.
No. Sí, me estoy mamando. Colin Farrell es...
El discurso del rey.
El discurso del rey y Kingsman. Qué güey.
Y Kingsman. Sansa Stark, ¿cómo se llama ella?
Sophie Turner.
Sophie Turner. El hijo de Schwarzenegger.
Ah, cabrón.
¿Cómo se llama Peter? El que no es... James Franco interpreta al amigo de Peter Parker, que se llama...
¿Harry?
Harry. Harry Osborn, pero de Amazing Spider-Man. ¿Sale él? Ah, tú tienes cabrones.
De Indihan.
Ese.
Es hijo de... ¿Por qué dijiste hijo de Schwarzenegger? No.
Sale el hijo de Schwarzenegger y sale él. Ajá.
Ya.
Ajá. Y la historia se trata de... Un güey le marca al 911, le dice que su esposa se cayó en las escaleras. Le vuelve a marcar 5 minutos después. Le dice que ya no está respirando. Llega todo el mundo y lo tratan como... hostil.
Culpable.
Como hostil porque el cuerpo lleva más tiempo muerto de las llamadas.
No.
¿Qué pasó? Me gusta que manejan mucho la construcción de la fiscalía, de la fiscalía y de la defensa, ¿no? O sea, el personaje es el
¿quién protagonista. ¿Quién es el esposo?
Colin Firth.
¿Y Toni Collette es la esposa?
Toni Collette es la esposa.
¿Es reciente la película?
Es serie.
¿En serie?
Creo que el último capítulo salió la semana pasada.
¿El cierre? No, el último. Sí.
Ay, para terminar la de la cereza del pastel, es basada en historias, en hechos reales.
No te pases de...
Muy cabrón. Esa creo que es mi recomendación.
¿Tienes otra?
Y Obi-Wan.
¿Ya viste el cuarto?
Ya.
Pues está flojo, ¿no?
Le dije a Lili, tengo 4 pendientes. Ah, no, espérate. Ya se lo capítulo de Obi-Wan. Lo primero.
Sí, por supuesto.
Me voy a sentar en el capítulo de Obi-Wan.
Me pasó lo mismo que con la primera semana. La primera semana se me fue el pedo de que... si Disney dice viernes, es viernes 12 de la madrugada. Entonces a mí me pendejo que en la mañana ya estaba el capítulo. No mames, yo esperaba verlo en la noche. Y me volvió a pasar con que no me acordaba que Disney saca los miércoles. Entonces ya, hoy el cuarto ya lo vi. Afloja, creo yo.
No siento que, o sea, sí afloja en el sentido de...
No,
pero no puedes tener una pelea.
¿Qué opinas de la aparición de Vader so far?
Me gusta.
Verguísima, o ¿no?
Sea, creo que Obi-Wan tiene que recuperar el ritmo. O sea, no lo pueden dejar ahí. Creo que tiene que...
Es que siento que el hecho de que Obi-Wan sea tan ninguneado nos lleva a...
Una nueva esperanza.
Sí.
Lo pensé.
Y no. O sea, el hecho de que me lo ningunees y luego lo levantes y luego salga una nueva esperanza, como que no empatan.
Puede ser.
Pero...
Depende cómo termine. O sea, yo soy a la expectativa, depende cómo termine, me gusta o no.
Esto es antes de Rebels. Y Rebels es más chido.
Ay, en Rebels sale 5 segundos.
Shh, matamol.
Y,
spoilers.
¿Y sabes por qué es chida esa pelea? Además,
¿por qué?
Porque Mole intenta hacer el mismo movimiento con el que mató a Qui-Gon.
¡Ah, no mames! ¡Ah, es cierto! Sí, sí, he visto la pelea.
El golpearlo.
Sí.
Y Obi-Wan ya se lo sabe. Vale. O sea, Obi-Wan lo ha revivido tantas veces en su cabeza porque vio ese movimiento sin poder hacer nada. Y ya se lo sabía y lo...
Es un gran trato al personaje. Muy diferente.
Sí, completamente.
Pero la gente la está odiando. Siguiente recomendación.
¿Obi-Wan?
Sí.
No, no tanto.
¿No?
No. O sea, sí está dividida la opinión, pero es más a favor que en contra.
Ah, bueno. El gran truco.
Gran, sí, claro.
Sí, sí, o sea.
Cualquier Nolan... película de Nolan. Nolan para mí.
Pero
no
es la
falla
mía esta semana.
Nolan no falla.
No, jamás. Y vi una serie en Star Plus. Se llama Alta Fidelidad. El libro a mí me gusta un chingo. Básicamente, un güey en Londres, me parece que en los 80s o 90s, te cuenta sus historias amorosas mientras tiene unas nuevas y sigues su vida. No es un libro en el que sucedan muchas cosas, es bastante sencillo. Está chido porque tiene mucha... El güey es dueño de una tienda de discos, entonces tiene mucha referencia musical y cinematográfica y etcétera, etcétera. La serie está llevada a la época actual en Nueva York. Y es Zoe Kravitz, la protagonista.
Sí, la he visto anunciada.
Zoe Kravitz es Catuela, para quien no lo ubique. Está completamente diferente al libro, pero sigue teniendo esta esencia de referencias a la cultura pop. Y la historia es muy chida. El hecho de que sea mujer se presta, a mi parecer, se presta más drama y más telenovelesco esta parte de las historias de amor. Bastante recomendada. Y creo que Obi-Wan.
Yo quiero hacer una aclaración. Hay 2 series que se llaman La Escalera. Una es el documental de lo que pasó real.
¡No, papes!
Ese está en Netflix. el que yo recomiendo, la que yo recomiendo es la de HBO Max, que es, no es documental, es la historia.
¿Ya viste el documental?
No, o sea, no sé qué pasa, yo no sé qué pasa, no lo he terminado, entonces no sé en qué acaba, pero quiero terminar de ver primero la historia y luego ya veo ya el reporte de
policíaco. Sí, sí, sí. Ya.
Pero bueno, creo que esto es todo por este episodio de esta semana. Muchas gracias por escucharnos, síganos en redes sociales y pues hasta la siguiente. Que la fuerza los acompañe.
Be seeing you.